Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, Dios de huérfanos y de las viudas, que proteges al que necesita ayuda, socorro y auxilio. Nosotros nos acercamos en esta mañana para suplicar que tú nos des la luz de tu palabra, para que nosotros seamos también instrumentos que tú uses en tus manos para mostrar tu bondad, tu amor y tu compasión a los hombres. Capacita a tu siervo para enseñar bajo la guía de tu Espíritu tu palabra. Que estos principios que han de enseñarse sean los que gobiernen los sentimientos, las motivaciones, intenciones de nuestro corazón, para que tú recibas la gloria. Perdona nuestros pecados, cuán pronto somos para hacer aquello que no deberíamos hacer. Gracias porque en ti hay perdón. Ven pues y enséñanos algo más del ministerio diaconal en la iglesia. Te lo suplicamos en Cristo. Y da un corazón a tu pueblo para recibir y vivir según estas cosas. En su nombre. Amén. Si una iglesia local tiene un grupo de diáconos espiritualmente calificados, que sirven según las normas bíblicas, ellos llevarán a cabo su función con dos objetivos en mente: la benevolencia y el apoyo ministerial. Esta función y objetivos ayudarán a la iglesia a cumplir su función como columna y baluarte de la verdad salvadora. ¿Cuál es el origen de este oficio de diácono en la Iglesia del Señor Jesucristo? Responderemos a esta pregunta considerando este oficio desde una perspectiva histórica y teológica. Cuando consideramos el tema desde una perspectiva teológica, lo que hacemos es considerar ese tema a la luz del testimonio amplio de la Biblia acerca de ese tema. Si nosotros escudriñamos las Santas Escrituras para encontrar la fuente fundamental del origen del oficio de diácono, nos daremos cuenta que no está en la necesidad de la gente, en la creatividad o la autoridad apostólica, sino en el corazón bondadoso y benevolente de Dios. La fuente fundamental del origen del oficio del diácono es el corazón bondadoso y benevolente de Dios. El Salmo 34, versículos 8 al 10, hace referencia a la bondad de Dios como la fuente de donde procede lo que el hombre necesita. Versículos 8 y 10 dicen: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que se refugia en él. Temed al Señor vosotros, sus santos, pues nada falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Salmo 145, versículo 8 y 9. Dice, clemente, compasivo es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Versículo 15, a ti miran los ojos de todos, abres tu mano y sacias el deseo de todo el ser viviente. La bondad y benevolencia del Señor le llevan libre y soberanamente a cuidar a sus criaturas y más a aquellos que le temen. Alguien escribió, cuando rastreamos la función del diaconado hasta la fuente más fundamental, vemos que está arraigada en el corazón amoroso y benevolente de Dios. Dios se preocupa por sus criaturas, se preocupa por toda la humanidad, se preocupa por su pueblo elegido, se preocupa especialmente por los débiles e indefensos entre ellos. Los hombres que sirven como diáconos han sido dados como agentes especiales de Dios para ministrar benevolencia a los pobres y a los necesitados. La Biblia enseña que Dios defiende al indefenso y protege al vulnerable. Deuteronomio 10, versículos 17 y 18 declara, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, y no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia ¿a quién? Al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. En la antigua administración, Dios en su ley mandó a su pueblo a amar a su prójimo, atender al débil, al necesitado y a los extranjeros. Levítico 19:10, Levítico 19:34, ahí hay otros pasajes bíblicos en Deuteronomio que enseñan tal cosa. Dios se deleita en hacer bien a toda su creación, especialmente a su pueblo redimido. En su ser divino está el deseo de buscar el bien y de proveer misericordiosamente para las necesidades del hombre. Oh, las riquezas y la profundidad del amor, la bondad y la caridad de Dios hacia nosotros, pecadores, indignos de todo lo que Él nos da, ya sea en la esfera material o espiritual. Su amor, bondad y misericordia le lleva a oír nuestro clamor. Su amor y bondad, su misericordia, le lleva a oír nuestro clamor. Salmo 34, versículo 17. Claman los justos y el Señor. Él no tiene que hacerlo. Nosotros somos pecadores e indignos, pero la Biblia dice que claman los justos y aquel que se encuentra activo en la administración de su gobierno en el universo, en la tierra y en todo lugar, ¿qué hace? Él se detiene, Él oye el clamor de los justos y los libra de todas sus angustias. Ese es el Dios que nosotros en Cristo servimos, que se ha revelado a nuestras almas en su gracia. Su bondad le lleva a auxiliar a los necesitados, como hemos leído anteriormente en el Salmo 68, 5 y 6. Una de las formas en que Dios manifiesta su bondad y benevolencia en la iglesia es a través del ministerio amoroso, bondadoso y benevolente de los diáconos. Por lo tanto, el oficio del diácono no deberíamos verlo como un oficio que existe solo para ayudar al pobre, al débil o al necesitado, ni deberíamos verlo solo como un gesto humanitario por parte de la iglesia, sino como una expresión tangible del amor y de la bondad de Dios que está comprometido para proveer, está comprometido a proveer para todas nuestras necesidades. Pablo estaba tan convencido de ese compromiso divino, amoroso y bondadoso de Dios para con su pueblo, que le dice a los filipenses con toda seguridad que Dios proveería para todas las necesidades de los filipenses conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 19. La obra diaconal es sobre todo una manifestación tangible del amor bondadoso y benevolente de Dios en acción. Por tanto, cuando el diácono ministra al pobre o al necesitado, él debe hacerlo sabiendo que él no manifiesta principalmente su propia bondad o la de los pastores o la de la iglesia, sino la bondad ¿de quién? De Dios. Esta perspectiva debe llevar a la iglesia a adorar a Dios por la manifestación de su bondad y misericordia en medio de su pueblo. Debe llevarnos a decir como David, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Es en ese mismo Salmo 34 que David habla ampliamente sobre la bondad de Dios. Él dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de su angustia, de su sufrimiento. La iglesia debe de adorar a Dios cuando ve la actividad de los diáconos. Esa actividad que les lleva a mostrar benevolencia. Si es la bondad de Dios lo que se manifiesta principalmente mediante la obra diaconal, entonces es Dios que debe recibir la gloria. Esta perspectiva teocéntrica guardará al diácono de servir para ser visto por los hombres. Esto es importantísimo, porque muchas de las cosas que los diáconos hacen no se ven públicamente. Y si andan buscando el ser visto y recompensado por los hombres, entonces muchas veces se sentirán frustrados, porque muchas veces la iglesia no verá lo que ellos tienen que hacer. Por otra parte, tal cosa no trae la bendición y la recompensa de Dios. El diácono debe hacer todo para la gloria de Dios. Y para que los otros, a través de su servicio, vean la bondad, el amor de Dios. Esta perspectiva teocéntrica guardará al diácono de servir para agradar principalmente a los hombres. Mateo 6, 1, versículo 2, dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Colosenses 3:23 declara: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo sobre todo, diáconos, que ustedes sirven. Es a Cristo, al Señor, a quien servís. Y no hay otro amo y Señor más glorioso que podamos nosotros seres mortales servir que el Dios que creó los cielos y la tierra, y al Señor de la gloria que se entregó por nosotros para darnos vida y salvación. La expresión coram Deo expresa la manera en que el diácono debe servir en la iglesia. Él debe servir consciente o delante de la presencia de Dios, actuar bajo su autoridad y hacerlo todo para la gloria de Dios. El oficio del diácono tiene su origen en el corazón bondadoso y benevolente de Dios. Tiene también su origen en la condición menesterosa de su pueblo. Nosotros somos un pueblo pobre, débil y necesitado. Deuteronomio 7:7 habla de por qué Dios escoge a alguien para hacerle bien. Dice, por lo menos a su pueblo: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de los pueblos. Deuteronomio 9, versículo 6, comprende pues que no es la justicia que el Señor tu Dios te da. Comprende pues que no es tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Salmo 35:10, Señor, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Nosotros somos personas en necesidad. Salmo 34:6, como dije, David clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El Salmo 22, versículo 24, habla: porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó el Señor, lo escuchó. ¿A quién ayuda el Señor? ¿A quién muestra su bondad? Aquel que está en aflicción, aquel que se siente angustiado, aquel que ve su pobreza y necesidad. Somos un pueblo pobre, necesitado, débil. Salmo 140, versículo 12. Yo sé que el Señor sostendrá la causa de quien, del afligido, y el derecho de quienes, de los pobres. Proverbios 22, 23, no robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los roban. Salmo 146, versículo 9, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Éxodo 22, versículos 22 y 23, a la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Dios hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero. Deuteronomio 10, 17. Todos estos versículos que he leído muestran que somos personas débiles, necesitadas. Por otra parte, la forma principal en que Dios se identifica con el pobre es enviando al Señor Jesucristo, su Hijo amado, a predicar el Evangelio a los pobres. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 5 declara, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó a decirle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Jesús respondió la pregunta describiendo su ministerio. Los cielos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación en Cristo. La predicación a los pobres es una característica distintiva del ministerio del Mesías. Aunque Cristo salvaría a muchos de toda clase social, la mayoría de los que Él salva proceden ¿de dónde? De los pobres, de aquellos que son pobres. Estos no poseen gran abundancia de los bienes de este mundo. Jesús dijo, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mateo 26, 11. A la luz de esta verdad, ¿qué debería hacer la iglesia? La iglesia debe hacer lo que hizo la iglesia en Jerusalén. Esta no solo predicó el Evangelio, sino que también atendió a los necesitados, a los afligidos, a los pobres, a las viudas. Lo hizo según su necesidad y capacidad. En esto ellos estaban obedeciendo el mandato divino en Deuteronomio 15, versículo 11, donde dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Te ordeno, diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Teniendo conciencia del mandato divino en Deuteronomio 5:15 y del ejemplo del Señor Jesucristo y que la predicación del Evangelio traería muchos pobres al seno de la iglesia, los apóstoles y la iglesia en Jerusalén se entregaron a la obra de benevolencia. Según sus recursos y su capacidad, se entregaron con gozo a ministrar al pobre y al necesitado. Eso es lo que vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 44 y 47, capítulo 4, del 32 al 37. Se desprendían de lo que era de ellos. Así hicieron los creyentes. ¿Para qué? Para corresponder a la necesidad de aquellos que estaban en necesidad. Y ahí se manifestó la presencia del Espíritu Santo. El oficio del diácono tiene su origen en el corazón bondadoso y benevolente de Dios, en la condición menesterosa del pueblo de Dios. En tercer lugar, tiene su origen en el ejemplo excelente, por excelencia, del Señor Jesucristo. El ejemplo que Él dio a sus discípulos, vemos el ejemplo de bondad y de benevolencia del Señor Jesucristo al pobre, al afligido y al necesitado. En el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 7, versículos 21 y 22, dice: en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondieron, y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se le anuncia el Evangelio. ¿Ven el equilibrio del Señor con que Él ministró? Ministró a la necesidad mayor del hombre, la necesidad que tiene su alma de recibir el Evangelio, el mensaje de la salvación, pero a la misma vez ministró a las necesidades de los afligidos y de los necesitados y de los pobres, mostrando así su bondad y su amor. Jesús ministró a todo el hombre, predicó el Evangelio, salvó poderosamente a los hombres y a la misma vez manifestó su bondad y compasión cuando sanó al afligido y ministró a los pobres. Su ejemplo de bondad y benevolencia es el ejemplo que la iglesia debe imitar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como, como Jesucristo anduvo. Él anduvo mostrando bondad y compasión. No se centró en sí mismo. Y ese es el peor problema que muchos de nosotros tenemos. Nos centramos en nosotros, en nuestra situación. Buscamos comodidad, buscamos las cosas que son más fáciles. Somos hijos de nuestra generación y a veces no nos damos cuenta. Jesús anduvo mostrando su bondad y compasión, sirviendo a los pobres según su necesidad y sobre todo predicándoles el Evangelio. Él anunció el Evangelio a los ricos y a los nobles. ¿Por qué? Porque la abundancia de los bienes de ellos no les libra de su pobreza espiritual. Mediante sus palabras y acciones y ejemplo, Jesús nos enseñó, Jesús enseñó a sus discípulos y nos enseña hoy a nosotros: más bienaventurado es dar que recibir. Es inconcebible que si esta enseñanza bíblica está gobernando el corazón y forma los pensamientos y gobierna los sentimientos de un cristiano, que un cristiano se moleste mucho porque no es atendido, o porque no le han saludado, o porque no es el centro de atención en la iglesia. La preocupación de un cristiano cuando está donde debe estar, no estará preocupado por quién lo saludó y quién no lo saludó, o si el pastor hizo esto, aquello, lo otro por él,
O si aquella hermanita hizo aquello, pero hoy, ¿qué es lo que tiene ella? No, no, no. Su preocupación estará en esto, en dar. Y sin esperar recibir, porque su recompensa es segura. ¿Dónde? En los cielos.
Quiero subrayar que el ministerio diaconal o el servicio de Jesús siempre tenía algún propósito redentor y evangelístico. Esto es importantísimo. El ministerio diaconal o de servicio de Cristo a los pobres, a los afligidos y a los necesitados, siempre tenía algún propósito redentor y evangelístico. Cuando Jesús mostró tangiblemente su compasión, Él sintió una compasión genuina hacia el pobre. Esta compasión le movió a quitar o aliviar la aflicción. Ahora, el ministerio de Jesús al pobre y al necesitado no solo tenía como su objetivo darles una ayuda temporal, sino que también buscaba que los hombres creyeran en Él como el Dios encarnado, como el Salvador de pecado, como el único mediador entre Dios y los hombres. Marcos capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Sanó. Pero ¿qué declaró también? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar, ¿qué? Pecados. Juan capítulo 20, versículo 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Y no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Jesús nunca perdió de vista su misión principal, la de rescatar y salvar a los hombres de su pobreza espiritual y del pecado. Mediante su sacrificio expiatorio en la cruz, todo lo que Él hizo en su ministerio tenía como fin la salvación de los hombres, de la culpa, la contaminación, el poder, la esclavitud y las consecuencias del pecado. De manera que ustedes, diáconos, y aquellos que el Señor llame para servir en este oficio, en esta iglesia, nunca pierdan de vista en lo más mínimo, en lo más sencillo que ustedes hagan, esta perspectiva bíblica. El fin principal de nuestra ayuda, de la manifestación de la bondad y del amor de Dios mediante el servicio diaconal en asuntos que tienen que ver con este mundo, asuntos prácticos, económicos, etcétera, siempre con la mira a que los hombres glorifiquen a Dios, que los hombres busquen a Dios y los hombres crean en Cristo, el Señor Jesucristo. Y los que están en Cristo sean confirmados en esa realidad. Queridos hermanos, la misión principal de Cristo no era filantrópica, sino redentora. Su propósito principal fue llevar a los hombres a una relación correcta con Dios. Relación que les librará de su mayor pobreza, su pobreza espiritual. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes materiales o temporales que él tenga, sino en que éste sea rico para con Dios. Con este fin Él vino a este mundo. Con este fin el Señor se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, llegáramos a ser ricos, no de bienes materiales, como es lo que enseña el Evangelio, pseudo-evangelio de la prosperidad. No, que seamos ricos en Dios. Que nos deleitemos en Dios. Que Él sea nuestro gozo y satisfacción. De manera que si no tenemos las cosas de este mundo, las comodidades de este mundo, las facilidades de este mundo, estemos contentos, gozosos, llenos del poder de Dios, con el deseo de servir a Cristo. Filipenses no se centró en sí mismo. No, no, no. Dice Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, hermanos. Es decir, todo lo que hace a Dios ser lo que Dios es, exactamente eso mismo era el Señor y sigue siendo Jesús. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Muerte vergonzosa. Pero era el medio para enriquecernos. Y Él se hizo pobre. Aceptó insultos, vituperios, ofensas, maltratos, para salvarnos. Se hizo pobre para enriquecernos. No estés tan preocupado por lo que otros piensan de ti. Preocúpate por lo que Dios piensa de ti. No estés tan preocupado por lo que tú necesitas financieramente, sino en cómo Dios puede usarte para enriquecer a otros, aún en tu necesidad. Tito 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. A la luz de estas verdades, la Iglesia debe recordar que su ministerio de benevolencia siempre se debe llevar a cabo con propósitos espirituales y evangelísticos. La Iglesia no es una agencia humanitaria, filantrópica o social de bienestar público, sino la comunidad de los santos que principalmente tiene el deber de adorar a Dios, predicar el Evangelio para llevar a los hombres a creer en Cristo como su Señor y el Dios de sus vidas. Por lo tanto, la tarea diaconal de benevolencia de la Iglesia siempre debe tener propósitos espirituales y evangelísticos. Siempre debe estar gobernado por estos propósitos. Hermanos, es necesario establecer y seguir estos principios, ya que hay personas que quieren que la Iglesia lleve a cabo su obra de benevolencia solo por motivos económicos, políticos y sociales, que no tienen nada que ver con el Evangelio, que no tienen que ver nada con el reino de Dios.
Estas personas quieren controlar la agenda y la misión de la iglesia para usarla a fin de lograr sus ambiciones, sus fines personales o políticos. Cosas que no están de acuerdo ni relacionadas con el reino espiritual de Cristo. Simón el mago representa ese tipo de personas. Hechos capítulo 8, versículo 17 al 33. Y Pablo describe a esas personas en Filipenses capítulo 3, versículo 18, donde dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en cosas terrenales. El oficio diaconal no solo tiene su origen en el corazón bondadoso y benevolente de Dios, en nuestra condición menesterosa, en el ejemplo diaconal por excelencia del Señor Jesucristo y finalmente en la provisión abundante de Cristo para su iglesia. En la provisión abundante de Cristo para su iglesia, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. El Señor Jesucristo, como el Salvador, cabeza y pastor de su iglesia, se ha comprometido a proveer para su iglesia todo lo que ésta realmente necesita para ser sostenida y cuidada, para que ésta, ¿qué? Para que ésta pueda cumplir con su misión. Él le dio la sabiduría a los apóstoles y a la iglesia en Jerusalén para establecer un oficio que supliera para las necesidades temporales de su pueblo y especialmente ayudara a conservar el ministerio de oración y predicación en la iglesia. Jesucristo no solo dio sabiduría a aquella iglesia, sino que también dio dones a esa iglesia, hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, a quienes los apóstoles con una buena conciencia encargaron aquella obra tan importante en aquella congregación. A la luz de la enseñanza bíblica sobre el oficio del diácono, es necesario, hermanos, afirmar que cuando la iglesia va a considerar este oficio o a considerar algún hombre para este oficio, no debe depender de algún concilio eclesiástico en el pasado o de la tradición, sino de la actividad del Cristo exaltado que se ha comprometido a guiar a su pueblo mediante su palabra y su espíritu y que se ha comprometido a proveer todo lo que la iglesia necesita. No es que nos olvidemos de lo que el Espíritu ha enseñado en la iglesia. No. Pero hay gente que cuando va a estudiar estas cosas, ¿qué dijo el concilio tal? Momentito, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está la enseñanza de la palabra del Señor? Además, ¿quién es el que da dones a la iglesia? Jesucristo, Él está en medio de la iglesia. Pues entonces tenemos que clamar a Cristo para que Cristo dé dones, para que Cristo dé sabiduría, dé todo lo que la iglesia necesita para esta cumplir su función como columna y sostén de la verdad salvadora. Ustedes ven, hermanos, nosotros no estamos solamente preocupados porque haya más manos en la iglesia que hagan esto, que hagan aquello, que hagan lo otro. A nosotros nos preocupa mucho más los principios, las motivaciones y los objetivos
de aquellos que han de servir. Porque el ministerio en la iglesia no es simplemente, el ministerio diaconal, no es simplemente aquí hay gente que pueda limpiar la iglesia. No, aquí hay varones de Dios que piensan bíblicamente y todo lo que hacen está dirigido a lograr los propósitos redentores de Cristo. Para que los diáconos no pierdan esa perspectiva, ellos tienen que seguir viviendo cerca de Cristo, estudiando la palabra de Cristo, alimentándose de lo que el Señor les da a través de su palabra, deleitándose en Jehová, clamando al Señor. A la luz de lo que significa y representa la tarea diaconal de la iglesia, es necesario que la iglesia ore por sus diáconos. Oren por sus diáconos, que Dios les dé sabiduría, pero más, que Dios siempre obre en ellos por medio de su Espíritu, para que ellos continúen viviendo cerca de Dios, cerca de Cristo. Es a Cristo a quienes ellos sirven. Y si sirven a Cristo, según la palabra de Cristo, estarán sirviendo como deben hacerlo a los hermanos en la iglesia, a los pobres y a los necesitados. Aún más, a la luz de lo que significa y representa la obra diaconal de la iglesia, es necesario que la iglesia apoye a sus diáconos. ¡Cooperen con ellos! Fulanito tal, mira, aquí hay un problema, pero serio. La hermanita tal está en tal situación y esto y lo otro. Oye, ¿puedes tú pasar por allí, por favor? Porque yo estoy aquí trabajando en esto, aquello y lo otro. Ay, mira, es que yo pues no puedo porque es que me siento, yo no sé qué. O es que tú sabes qué, ya que tenía compromiso. Que decir, hermana, es verdad, hay veces que ya hay un compromiso no se puede hacer. Pero cuando generalmente se llama a la gente y siempre tiene un compromiso, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, hermanos, este asunto de tener diácono no es para que entonces nos sentemos nosotros, nos olvidemos, no. Hermanos, la obra que ellos hacen es necesaria, pero ellos necesitan apoyo espiritual, apoyo físico. Ellos necesitan que cooperemos con ellos. Ahora, es difícil cuando un diácono tiene que venir aquí y ve toda esa nieve allá fuera y él solito tiene que sacarla. ¿Por qué debe ser él solito? ¿No? ¿Dónde está el corazón de servicio de la iglesia? ¿Dónde está? ¿Estamos tan ocupados? ¿Estamos tan centrados en nosotros mismos? ¿Qué es la filosofía que nos gobierna? Queridos hermanos, tenemos que cuidarnos. Somos hijos de esta generación y sociedad y muchas veces no nos damos cuenta que se nos pegan cosas y que adoptamos filosofías de tal manera que pensamos según el mundo y no según lo que enseña la palabra de Dios. Y la filosofía, como yo decía ayer mientras predicaba, de los Estados Unidos de América es esta, la filosofía del hombre necio, del hombre rico que era necio. ¿Cuál era su filosofía? Descansemos, comamos, bebamos y divirtámonos. Voy a descansar, voy a comer, voy a beber y voy a entretenerme. Los diáconos necesitan nuestro apoyo y cooperación. ¿No será por esto que se hablan de las mujeres después que se habla del trabajo diaconal? ¿No se habla en las Escrituras de mujeres que se distinguieron por ser diaconisas, por tener corazones de siervas? ¿Qué filosofía nos está gobernando? ¿La filosofía de hoy? Hermanos, piensa, estudia, considera, evalúa tu vida. Uno no se da cuenta. En estos días yo me he dado cuenta cómo la filosofía, cómo las cosas que uno ve afectan su modo de pensar y de esperar cosas que no deberíamos esperar. Damos gracias al Señor por el ministerio diaconal que fundamentalmente expresa o manifiesta la bondad, la benevolencia y el amor del corazón de nuestro Dios. Queridos hermanos, todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que trabajar en este asunto de servir a otros. Si nos centramos tanto en nosotros, nos estaremos quejando por esto, aquello y lo otro. Y no por servir a Cristo, por ayudar y apoyar a nuestros diáconos. No tendremos tiempo para eso. Queridos hermanos, el enfoque de nuestra iglesia tiene que cambiar. Pastor, pero que hay mucha gente, sí es verdad, hay mucha gente aquí que hace esto, aquello y lo otro. Pero hermanos, lo más importante es nuestra relación con Dios. Si fallamos ahí, no tenemos nada. Vamos a estar peleando unos con otros. ¿Dónde está nuestra relación con Cristo, con Dios? ¿Hace cuánto tú dejas de leer tu Biblia? Pero leerla para que te afecte, para que te transforme, para que te cambie. Para amar tanto a Cristo, al conocer más de Él, de su persona, de su servicio, de su pobreza, para que nosotros seamos enriquecidos, que nos lleve a servir al Señor y esa sea nuestra alegría, no que nos sirvan a nosotros. Oh, que el Señor obre mi propia vida. Yo le digo, mi vida tiene que cambiar. No puede seguir igual. Y tu vida también considera qué es lo más importante. Que Dios nos ayude, hermanos, en estas enseñanzas para que gobiernen nuestras vidas a fin de que los hombres, viendo de una manera tangible el amor de Cristo a través de nosotros y de nuestros diáconos, busquen y glorifiquen a Dios. Oh Padre, Dios de la gloria, que nos has llamado de las tinieblas a la luz, que nos has mostrado tu poder salvador, ese poder de tu gracia, transformando y cambiando. Te damos gracias por mostrar tu bondad y benevolencia hacia nosotros, personas necesitadas, pobres. Mira nuestra pobreza espiritual. Perdónanos cuando hemos dejado de acercarnos a ti, de vivir en tu presencia. Ten misericordia de tu pueblo. Líbranos de ese espíritu que se centra en sí mismo. Que aprendamos en la experiencia lo que significa más bienaventurado es dar que recibir. Cambia nuestra iglesia en aquellas cosas que es digna de elogio, alabado sea tu nombre. En aquellas cosas donde estamos mal, líbranos del orgullo, líbranos de un espíritu defensivo y ayúdanos a entregarnos a aquello que tú nos has llamado a servirte a ti de corazón, con agradecimiento y con amor. De todo corazón, en esta generación, en Cristo. Amén.